COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 escuchamos este ruido. Pues es el que sufren casi a diario los vecinos de Lorzán. Es algo que llevan denunciando desde hace muchísimos años. El peor momento de la pandemia les dio una tregua, pero la vuelta poco a poco a la normalidad ha vuelto a afectar a su descanso. La valedora do Pobo ha admitido en las últimas horas a trámite su denuncia por esta situación al considerar que tiene fundamentos sólidos que son necesarios investigar. Y tanto. A ver si ahora Noel Abao, alguien por fin les hace caso.
Bueno, por lo menos eso intentan desde la Asociación de Vecinos del Orzán. El ayuntamiento tiene 15 días para responder a las quejas de este colectivo. Veremos lo que responde. En todo caso, aunque no implique algo que sea vinculante, es decir, que la valedora do Pobo le diga algo al ayuntamiento, no significa que esté obligado judicialmente o legalmente a hacerlo. Sí entienden que el hecho de que les vaya a dar la razón, si es así, pues es una victoria moral, como quien dice. José Luis Méndez es presidente de la Asociación de Vecinos Ensenada del Orzán.
Se hacen llamadas a la policía local las noches para que vengan a despejar a esta gente que está gritando y cantando en la zona y la policía raramente acude. Pues mira, hemos decidido acudir a una institución que sabemos que no tiene valor jurídico, pero sí tiene valor moral, para que nos apoye, aunque sea moralmente, y que diga lo que este ayuntamiento está haciendo o no está haciendo, pues que lo tiene que hacer.
Y ahora estarán pendientes de la respuesta por parte del ayuntamiento.
Bueno, yo me imagino que será una contestación de esas políticas, que estamos haciendo lo que podemos y hemos aumentado las dotaciones. Pero conteste lo que conteste, la prueba va a estar en lo que va a venir después, la semana que viene y la siguiente y la siguiente. Entonces, conteste lo que conteste, sigue la obligación de evitar los ruidos y de defender el derecho al descanso nocturno de los ciudadanos. Entonces, a mí casi no me importa lo que conteste. Lo que me importa es lo que va a pasar después.
Y de momento, lo que ha pasado tras el requerimiento de la valedora es nada.
Y esto no ha mejorado absolutamente nada. Vecinos me cuentan que han llamado a la policía a las 4:30, a las 5:00 a.m, ya me dirás, a las 5:00 a.m, llamando para que te quiten el ruido de debajo del dormitorio, y la policía no ha aparecido por ningún lado. O sea que el aviso no ha hecho efecto, ¿eh? O sea, así que entonces o no saben o no pueden o no quieren. Es que ya no sé cuál es, porque la evidencia está ahí. O sea, los vídeos están ahí, las quejas por escrito están ahí. ¿Por qué no hacen nada? Pues la verdad es que no lo sé.
Veremos cómo se presenta este fin de semana en el que el ocio nocturno recupera su horario permitido por licencia, quizás una hora más de ruido para los vecinos, quizás una hora menos de ruido en la calle.
Lo sorprendente sería que pasara algo diferente a lo que está pasando. Noela, gracias.
Hasta luego.
1:24, escuchas Mediodía COPE.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce Teta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número 1 en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas.
¡Increíble!
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y te cuento ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación primero a esta hora?
Bueno, principalmente la Ronda de Nelles es el punto donde más ha aumentado el tráfico en los últimos minutos, aunque ahora vuelve a tener una bajada de tráfico en este lugar, en la altura de la avenida de Arteixo. Llevamos ya buena parte de la mañana como siendo el punto más destacado y seguirá aumentando hasta las 2:30 si se siguen los registros de estos días. El resto de la ciudad todavía es fluido, pero lógicamente viernes los puntos habituales de circulación van a ir aumentando y especialmente tener en cuenta la avenida de Opor.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes, Marcos?
Pues no, ninguno que necesite el equipo atestado.
Bueno, y lo que sí que hay que explicar es lo que va a pasar el domingo por la mañana, ¿no?
Sí, el domingo 13 va a haber la maratón Coruña 21, la media maratón, perdón, y esto va a tener pues muchas consecuencias en la circulación. A ver si vamos a ir dando algunos apuntes de forma general para que lo tenga en cuenta la afección al tráfico de los conductores, principalmente en cantones. Va a ser desde las 6 de la mañana hasta las 14:30 cortado. La zona del itinerario, que entre otros va a ser por el paseo marítimo, bien hacia el acuario o bien hacia la Casa del Agua en Manuel Murguía, esta zona va a ser también afectada hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Se irá abriendo progresivamente al paso de la cola de los participantes. Así que esta zona entre 9 y 11 puede estar cortada al tráfico de forma total y luego abrirse. Y ya otras zonas de la ciudad que también van a verse muy afectadas, pues en el entorno de Ramón y Cajal, Salvador de Madariaga, ya que va a ir hasta el Mercado del Viña a la carrera, volverá por el mismo lugar para ir hacia la carretera del puerto, y estas se verán afectadas hasta las 12:45 más o menos. En definitiva, la principal opción de entrada y salida a la ciudad va a ser a través de Alfonso Molina hacia el túnel de la avenida de Oporto, tanto entrar como salir, y los que vengan por la avenida de Pasaje va a haber un momento en el que esté cortado el tráfico a la altura de del hospital para desviarlos hacia Casablanca. En líneas generales es lo más destacado.
En líneas generales, Marcos, diría yo que mejor el coche en casa el domingo por la mañana.
Yo creo que va a ser mejor el coche en casa y desplazarse de la manera, pues, como digo, para disfrutar de esa carrera o de los paseos que estimen oportunos cada uno, pero sí que el coche va a ser complicado y en todo caso los que lo necesiten, recordad eso, Alfonso Molina hacia el túnel de avenida de Oporto.
Gracias, Marcos.
Gracias.
Buenos días. Bueno, pues no sé si el domingo por la mañana se va a poder pasear y ver esa carrera, esa media maratón, porque meteorológicamente hablando, creo que la mañana del domingo no viene muy allá. Salimos ya de dudas, vamos con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí. Antes de hablar del domingo, que creo que la cosa va a cambiar un poquito, sobre todo por la mañana, lo que nos queda de día y mañana, ¿cómo va a ser?
Bueno, lo que resta de jornada en la comarca de A Coruña, en la ciudad herculina, va a ser un día bastante tranquilo esta tarde, y comarcas limítrofes como Bergantiños, Ordes y Betanzos. El cielo con alternancia de nubes y claros, no está completamente limpio de nubes el cielo porque estamos en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. En estos momentos en la ciudad de A Coruña tenemos 14 grados de temperatura, en Guisamo 13 grados, en Mabegondo 13 grados, subirá un poquito más, 1 o 2 grados más a lo largo de la tarde, y bueno, sensación térmica agradable. Mañana, sábado, una jornada muy semejante, cielo parcialmente nublado, no esperamos lluvias, es cierto, temperaturas sin grandes cambios en la ciudad de A Coruña y en su área metropolitana, Culleredo, toda la zona de Cambre, también temperaturas muy semejantes, igual que en Arteixo y en Oleiros. Pero ojo, porque el domingo llega un frente frío.
¿Qué pasa el domingo?
El domingo, aparte lo llevamos anunciando ya desde hace unos días y de hecho se está verificando, va a llegar un frente frío activo. Primero, vamos a tener viento muy fuerte del suroeste, por lo tanto ya hay una serie de avisos activados. Y segundo, la lluvia va a hacer acto de presencia a lo largo de la mañana. Va a llover con bastante intensidad y persistencia, sobre todo a partir de media mañana, hacia el mediodía. Entonces, el domingo, precaución, porque es cierto que va a ser una jornada ya de una lluvia más contundente. Nada que ver con lo de ayer. Ayer era un frente que era pues algo activo, pero no tan activo como el de este domingo. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de bajas presiones que se profundiza un poquito entre el oeste de Francia y el norte de Galicia. Por lo tanto, el domingo sí que vamos a tener una jornada en general que va a darnos a entender de que estamos en invierno, y el lunes ya una jornada de bastante inestabilidad atmosférica con bajada de temperaturas progresiva, y bueno, es cierto que la probabilidad de lluvia ya irá disminuyendo a partir de mediados de la próxima semana otra vez.
Bueno, no nos vamos a quejar, Alberto, que necesitamos la lluvia. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, de verdad, hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, con más historias.
Más Coruña.
Estar informado.
Hay 8 anos que a Xunta tiña que licitar a estación de autobuses da Coruña, a última estación intermodal que das cidades galegas. Hai 8 anos que le vamos agardando pola Xunta. O que lle exixo a Xunta de Galicia é que deixe de poñer trabas, excusas e de contar mentiras, que licite a parte da estación intermodal que lle corresponda e que inicie inmediatamente esas obras dunha infraestructura necesaria para os coruñeses e para a cidade da Coruña que acumula anos de retraso. O goberno municipal fixo o que tiña que facer, desbloqueou esta infraestructura tan necesaria traballando man a man con todas as administracións. Ese convenio vai ser firmado, esa licitación ten que sair adiante, a Xunta o que ten que facer é cumplir cos coruñeses o que non está facendo. Non hai neste momento ningún só euro de cartos autonómicos, de orzamento autonómico que se estea investindo na cidade da Coruña. Ningún. E, polo tanto, o que ten que facer a Xunta de Galicia, o que ten que facer o señor Feijóo cando teña tempo despois de ir a Castilla e León a facer fotos con Mañueco, Casado e as remolachas, é traballar por Galicia, traballar pola cidade da Coruña e cumplir cos coruñeses. Eso é o que demando como alcaldesa, que se cumpla cos coruñeses, que se deixen de poñer excusas, trabas administrativas que non existen e de contar falacias. Xa está ben. Xa está ben, a Xunta ten que facer os deberes e cumplir cos coruñeses. Que liciten, poden licitar, deben licitar e teñen que licitar xa esa estación. Que deixen de enredar. Os coruñeses non poden estar pagando os problemas internos do Partido Popular. Os coruñeses non poden estar pagando a interinidade do Partido Popular de Coruña, a falta de liderazgo e a falta de modelo de cidade. Xa está ben, hai un goberno que ten un modelo de cidade, hai un goberno que traballa e hai un goberno que desbloquea infraestructuras. Ata o momento, con absoluto respeto institucional, con absoluta lealdade institucional, lealdade e respeto que non veñen de volta por parte da Xunta de Galicia.
Pues como estamos escuchando, continúa la polémica en torno a la licitación de las obras de la estación de autobuses de la estación intermodal a cuenta de que el proyecto no se puede licitar si no hay partida en los presupuestos municipales. Rosa Gallego es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cuando escucha esto de la alcaldesa, ¿qué piensa?
Pues me quedo alucinada, pasmada, porque vamos a ver, el pleno del jueves pasado lo que hizo es autorizar a la alcaldesa a firmar el convenio de la intermodal. Vale, entonces, eso se autoriza y lo dice el certificado del secretario, lo dice el acuerdo plenario, condicionado a que haya una partida presupuestaria, condicionado a que la alcaldesa consiga o bien vía modificativo, como le ofreció el Partido Popular, o bien vía aprobación de un presupuesto mareando con la marea atlántica, como quiere hacer la alcaldesa. Entonces, autoriza la firma del convenio. El convenio no se ha firmado. La intermodal lleva un retraso de un montón de años por culpa de la marea atlántica, que en el pasado mandato cambió el proyecto. Ahora, por fin, un proyecto peor, pero por fin se va a hacer la intermodal, que tenía que haber sido la primera y va a ser la última. Bien. Lo que tiene que hacer ahora mismo la alcaldesa es un modificativo mañana mismo, mañana sábado, si quiere, venimos al ayuntamiento y que nos diga, ok, junta de gobierno y ala, se aprueba. O, si no, pues aprobar ya el presupuesto con la marea atlántica. Está mintiendo. Tiene un informe del interventor municipal, tiene un informe de la oficina presupuestaria, donde le dice que sin crédito no se puede firmar el convenio, con lo cual, sin convenio, evidentemente la Xunta de Galicia no puede licitar la obra. Entonces, la Xunta también tiene un informe de la intervención general suya donde dice que no se puede licitar sin el certificado de la disponibilidad de ese dinero por parte del ayuntamiento. La Xunta tiene el de Adif, tiene el suyo propio y le falta el del ayuntamiento. La alcaldesa está mintiendo. Esto no es un tema político, esto es un tema técnico. Y la alcaldesa lo está llevando a una cuestión, además la noto como muy nerviosa, como muy alterada, diciendo, o sea, unas cosas que están totalmente fuera de lugar, que si Feijóo está en Castilla y León con la remolacha, pero ¿qué dice? Que vaya ella a Madrid a hablar con Sánchez y que consiga, por ejemplo, infraestructuras para la ciudad, como es Alfonso Molina, que eso sí que lleva años de retraso y no vemos que esté muy preocupada por esto. Entonces, la alcaldesa está bloqueando 500 millones que la Xunta va a invertir en la ciudad, como es la intermodal, como es el CHOAC, como es Santa Lucía, como es el puerto, no está haciendo absolutamente nada porque ha decidido pactar con la Marea Atlántica y es rehén de la Marea Atlántica. El resto de grupos no tenemos, y ya no el resto de grupos, sino los ciudadanos de La Coruña, no tienen por qué sufrir esto. Ella eligió mal. Lealtad institucional es reunirse con todos los grupos. El Partido Popular es el principal partido de la oposición, el que ganó las elecciones, por cierto, pero bueno, estamos en la oposición. El bloque, todos, reunirse con todos, eso es lealtad institucional. Y salir con estas salidas de tono, hablando de la Xunta de Galicia, me parece que eso no es lealtad institucional. Ella tiene que negociar con todos los grupos porque está en minoría y no le queda otra. Si tuviese mayoría absoluta, ya tendría ese certificado porque ya tendría un presupuesto. Está negociando tarde y mal. Estamos a día 11 de febrero. ¿Cuándo vamos a tener presupuesto? ¿Cómo va a hacer las obras que promete? Que ella no está licitando obras porque no puede, porque no tiene presupuesto. Pues con más razón, la Xunta de Galicia no va a licitar nada porque no puede, porque no le permite la intervención general, porque es un tema técnico. Yo, si quiere, se lo explico, porque ella ofrecía a la Xunta técnicos municipales, pero ¿qué desprecio es ese hacia los funcionarios de la Xunta de Galicia? Bueno, pues yo, que fui concejala de Hacienda, le puedo explicar cómo se hace un presupuesto y cómo se certifica un gasto. Hombre, es que me parece que es el colmo que una alcaldesa se dirija a otra institución en ese tono y con esas palabras y con ese desprecio a los ciudadanos coruñeses, sinceramente.
Con esta situación, que no tenemos presupuesto municipal, lo más rápido parece ese modificativo para el que ustedes ya han mostrado públicamente ese apoyo. ¿Han recibido alguna respuesta a ese ofrecimiento?
No, la respuesta que hemos recibido son estas declaraciones de la alcaldesa. Llevamos 7 años sin presupuesto. Con el Partido Popular se aprobó el último presupuesto. Nosotros siempre aprobábamos en tiempo informal. El 1 de enero había presupuesto, el documento más importante para cualquier administración. La Xunta de Galicia, el 1 de enero, siempre, desde siempre, tiene aprobado su presupuesto. Y entonces cuenta con el dinero. Inés Rey ha decidido tener un bipartito con la Marea. Y el bipartito Inés Rey-Marea es tan desastroso para los coruñeses como lo fue el bipartito Ferreiro-PSOE o como lo es el de Sánchez con Podemos. Llevamos 7 años de parálisis municipal, más de 400 días sin un nuevo presupuesto. Y esto tiene consecuencia en el bloqueo de las inversiones. Yo la escuchaba esta mañana diciendo que los servicios sociales funcionan, que hay cosas que funcionan. Sí, hoy presentó los camiones, por fin, de la recogida de basuras. Claro, los contratos, el gasto corriente, está en el presupuesto prorrogado. Pero ya llevamos advirtiendo que no hay inversiones nuevas, porque no las puede haber, porque no tiene presupuesto. Entonces, o es ignorancia, que me parece muy grave en una alcaldesa, o es mentira y falta de respeto. Desde luego, lealtad institucional no tiene, ni con el resto de administraciones, en este caso con la Xunta de Galicia, ni con la oposición. Me parece una vergüenza, repito, cómo se está comportando la alcaldesa y el tono en el que se dirige pues a otras administraciones y a la oposición. Yo hablo también por nosotros como oposición, ¿no?
¿Cree que la valedora do Pobo haya admitido a trámite la denuncia de los vecinos de Lorzán va a cambiar algo lo que sufren los vecinos?
Pues yo creo que no va a cambiar. La valedora le pide explicación a la alcaldesa, al gobierno municipal, y le da 15 días para resolver sus quejas. Los vecinos de Lorzán llevan años, fueron al escaño ciudadano. Mandan vídeos a la alcaldesa porque nos los mandan con copia al resto de grupos. Dicen que no pueden dormir. Reuniones con la alcaldesa Inés Rey, no les recibe. Y además, yo me imagino que, como hace siempre, cuando se enfada ya, te tacho del mapa y no existes. O sea, vote a otro dentro de 2 años, como le decía aquella vecina que no le gustaba una obra que estaba allí inaugurando. Bueno, pues yo creo que un alcalde o una alcaldesa tiene que escuchar a los vecinos, tiene que resolver sus problemas. Estos vecinos no pueden dormir. Es que algo tan sencillo como el derecho al descanso, se incumplen todas las ordenanzas habidas y por haber. Entonces la alcaldesa tiene que actuar, y esto no puede seguir así. Pero bueno, no le hará caso ni a la valedora ni le hará caso a nadie. Yo creo que encima pues se tomarán la revancha contra estos vecinos.
No deberían. Rosa Gallego, no. Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
2:20, nos acercamos ya al mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Hoy en lo más fresco del día nos acercamos al puesto de pollería Tomé, al frente Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va todo? ¿Cómo está hoy el mercado?
Pues de momento hay poca cosa, es temprano.
Bueno, pero así que se acerca el fin de semana, hay más ambientillo, ¿no?
Sí, hay un poquito más y falta hace también.
Bueno, estos últimos tiempos, Mari Carmen, se habla mucho de precios. ¿Se han incrementado los precios?
Pues mira, yo soy de pollo, ¿no? Entonces, solamente me subió uno, me cojo a más de uno, y solamente me subió uno el pollo. Los demás, de momento, no lo subieron. Están los precios que estaban.
Bueno, ¿y la gente a la hora de comprar está comprando como siempre o se está controlando un poquito más?
Bueno, la gente ahora se controla un poquito más. No es la amplitud de antes, ¿sabes?
Ya.
Ahora, a ver, antes si eran tres, pues ahora llevan dos y así la cosa. Dice, no, que me llega. No es como antes. Antes le daba igual un poquito más o un poquito menos. Pero ahora no, ahora más bien la cosa justita.
¿Y qué es lo que más vendes?
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? El filete es lo que más se vende durante todo el año, porque es una cosa rápida. Un minutito, que ahora la atiendo, ¿vale? Y, bueno, eso, lo que yo te digo, el filete, que es lo más rápido. Uh-huh. Y la gente, aunque están en casa, pues no quieren estar tanto tiempo en la cocina.
Ya.
Rápido, para adelante y ya está.
Bueno, rápido que ya te he escuchado que tienes clientes. ¿Qué nos recomiendas, sí, por ejemplo, para este fin de semana que nos llevemos para casa?
Para este fin de semana, pues mira, como viene el carnaval y la gente ya hace cocido y todo, pues algo para hacer un cocidito, un trocito de pollo campero, que está muy bien, porque el pollo normal ya se come todos los días, y para el cocido, un pollito campero, pues un zanquito está muy bien, eso.
Perfecto. Pues Mari Carmen, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias.
Vale, venga, gracias
un
a vosotros.
Un fuerte abrazo,
buenos
hasta
días.
Luego.
Buenos
chao.
Días, chao, chao.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Nuestra indiferencia los condena al olvido, es el lema de Manos Unidas para despertarnos de este mal, la indiferencia que causa las desigualdades entre los países, que por cierto se han incrementado más si cabe con la pandemia. Este mes de febrero es especial para Manos Unidas, hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario y este domingo se va a proceder a la colecta para su campaña contra el hambre que tiene lugar en todas las iglesias. Paco Cotelo es el presidente de Manos Unidas de A Coruña. Paco, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Y todos los días, Paco, pero hoy especialmente, ¿qué problemáticas, qué es lo que hay que poner sobre la mesa respecto a esta cuestión?
Bueno, la situación de la pandemia que nos afecta a todos, ya sabemos que a los países más pobres se afecta mucho más, ¿no? Es decir, datos oficiales dicen que el problema del hambre se va a agravar mucho más como resultado de esta pandemia que padecemos todos, pero que ellos en este caso padecen quizá de una manera más dramática, ¿no? Sí, también yo siempre digo que también ellos están acostumbrados a lidiar con todo tipo de epidemias y de enfermedades. No solo es el problema de la pandemia, también, por ejemplo, nos informaban hace poco que se hace mucho hincapié y se da mucho, se centra mucho los recursos en el tema de la pandemia que estamos padeciendo y que padecen ellos también, y se olvidan de otras enfermedades que también están causando muerte, como la malaria, en estos países, ¿no? No se mandan medicamentos, no hay atención suficiente para estas enfermedades, porque el problema es la pandemia y lo que nos puede salpicar a nosotros por culpa de la pandemia, si ellos también la padecen, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, que nos estamos dando cuenta que lo de siempre, los ricos con estas cosas siempre son más ricos y los pobres lo padecen más, ¿no? Y el tema del hambre se incrementa, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que estamos constatando.
Hoy, Paco, celebramos este Día del Ayuno Voluntario y dentro de este día esa iniciativa denominada la Hora del Hambre. ¿Qué es esto?
Pues la Hora del Hambre es tener en cuenta en esa hora, como un rato de reflexión, un rato de oración, pues por todas esas personas que no pueden comer siempre, ¿no? Que no tienen el acceso a esa alimentación adecuada, y de tomar conciencia de la realidad que tenemos. Nosotros tenemos comida, nadie se muere de hambre. En La Coruña ni en España, en los países europeos nadie se muere de hambre. En los países pobres sí, hay gente que padece malnutrición, etcétera. Tomar conciencia de esto, y esa hora del hambre hacer como un acto solidario, un acto de reflexión, de oración, de meditación, por esta realidad que es el hambre y que padece tantísimos miles, millones de personas, ¿no? Claro. En el mundo, ¿no?
Saber qué se siente, ¿no? Cuando uno tiene hambre.
Exactamente. Saber lo que se siente, el ayuno, privarte de algo. También es una forma de hacer un acto como antes se hacían, tal día como hoy, el Día del Ayuno Voluntario, pues se hacía el bocadillo solidario, se hacía las cenas del hambre en muchas parroquias, cenas del hambre, no para pasar hambre, sino cenas, pues un poco juntarse todos, reflexionar sobre esta realidad, hacer un ratillo de oración, compartir algo de comida, poca, ayunar si es necesario. Era un acto que yo creo que era muy significativo, más significativo que de hambre, ¿no?
Yeah.
Pero era una forma de unirse todos, y yo también creo que en la campaña hay algo muy importante, ¿no? Esta campaña nos hace tomar hincapié en que no son invisibles la gente, ¿no? El problema del hambre provoca indiferencia. El Papa Francisco nos hablaba de una globalización de la indiferencia. Ya no nos afecta todo lo que vemos, ya no nos afecta el dolor de nuestros hermanos. Y lo hablaba también como cristianos, que eso es más triste todavía. Estamos ya acostumbrados a ver esas imágenes, ¿no? Estamos ya acostumbrados a convivir y con la realidad de tantos países que lo pasan realmente mal, ¿no?
Sí.
Entonces, esa globalización de la indiferencia a mí me cuestiona, ¿no? Como cristiano, como persona, ya no solo como cristiano, sino como persona, ¿no? No importarme lo que le pase a mis hermanos, ¿no?
Sí, parece que nos hemos inmunizado también contra el horror.
La palabra me parece muy, la del Papa Francisco me parece muy, muy interesante, globalización de la indiferencia, ¿no? Y claro, yo lo hablaba en algunas parroquias que me tocó ir a hablar y comentar, y decía yo, es que no podemos quedarnos así, es que nos tiene que doler, de alguna manera tenemos que sentir ese dolor y tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo creo que Manos Unidas, como tantas ONGs, también nos ofrece una mano, tender una mano, nos ofrece un camino,
claro,
¿no? Un camino solidario importante. Y bueno, pues es acercarlos. Yo siempre digo, no se trata solo de dar donativo, sino de conocer la realidad, de informarnos, ¿no?
Pues,
y también yo lo que estoy viendo, bueno, tuvimos la experiencia que nos supuso así un esfuerzo grande porque andábamos todos un poco liados con las Navidades, del mercadillo de Navidad que tuvimos en la parroquia de San Nicolás. Pasó muchísima gente, pasaron muchos niños, me sorprendía, niños que venían por allí a mirar y tal, Y nos decía el párroco de San Nicolás, mira, no importa lo que se recaude, sea mucho o poco, es el estar presentes, ¿no? Estar sí. presentes estas Navidades y tener a manos unidas presente en la realidad de las Navidades, que podemos disfrutarlas de una manera o de otra manera, podemos disfrutarlas, comprar, salir, cenar, pasear, pero tenemos que ser, todo el mundo es muy solidario en Navidad, entonces tenemos que hacer presentes también a manos unidas en nuestra vida y en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y que conozcan lo que se está trabajando, los proyectos de desarrollo, que no seamos pesimistas con eso, ¿no?
Hablando precisamente de esto, Paco, para poner nuestro granito de arena desde Coruña, para ayudaros en esta lucha contra el hambre, pero también contra la indiferencia, ¿cómo podemos colaborar?
Bueno, pues la forma más práctica de colaborar pues es a través de la colecta que habrá este domingo en todas las iglesias, en todas las parroquias, a través de, ahora ya está esto muy modernizado, a través de los bizuns y cosas de estas y tal, que se puede también dar un donativo. Nosotros intentamos, hay una línea pedagógica que ya conocéis, que es la Operación Enlace. Antes los proyectos eran más pequeños, o sea, la dotación de cada proyecto era más pequeño a nivel económico. Ahora los proyectos son más grandes, ¿no? Entonces, nosotros con todas las parroquias de la ciudad vamos a financiar un proyecto en Etiopía de mejora de cultivos y mejora de alimentación en una comunidad de una región de Etiopía. Y claro, es un proyecto de 45.000 euros que una parroquia sola no puede asumirlo y ya lo asumen pues un poco las parroquias de la ciudad, ¿no? Sobre todo es para que la gente vea a dónde va destinado el dinero, ¿no? Yo siempre digo, somos tan desconfiados y hoy en día tenemos tanto control, las ONGs, tenemos tanto control y tanto papeleo para justificar el dinero, que es un dinero que damos todos, lógicamente, ¿no? Pero yo siempre digo que el dinero que nunca llega es el dinero que nunca se da. Entonces,
cierto,
se nunca llega.
Cierto.
Pero yo creo que las ONGs están muy controladas en ese aspecto y yo creo que es un trabajo eficaz el que se hace, ¿no? Y saber que tu dinero va destinado a dar vida. A dar vida a tantas comunidades y a tantas personas que están luchando por salir de su situación de pobreza. No es que estemos apoyando a algo que queda en el aire, no. Es algo que son gente que está luchando por salir para adelante, ¿no? Sobre todo para que tengan que mejorar sus condiciones de vida en el sitio donde viven. No tengan que emigrar y marcharse y desplazarse, ¿no?, a otros países.
Pues eso es lo importante. Y con ese mensaje nos quedamos, con dar vida. Paco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por hacer presente a Manos Unidas en nuestros programas y siempre tan, tan atentos. Muchas gracias.
Hoy es además la Virgen de Lourdes, el Día del Enfermo, y además es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cómo está la situación de la mujer a día de hoy en este ámbito, Noel Abao?
En este Día de la Mujer en la Ciencia, qué mejor que hablar con dos científicas formadas aquí, en A Coruña, Margarita Poza y Amparo Alonso.
Yo soy Marga Poza, investigadora del INIBIC y profesora de microbiología de la universidad.
Soy Amparo Alonso, soy catedrática de computación e inteligencia artificial en la Facultad de Informática y en el CITIC, que es el centro TIC de la Universidad de Coruña. Y lo que trabajo pues es en un grupo de investigación en donde hacemos desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial.
Desde campos tan dispares como la biología y la inteligencia artificial, cada una con su problemática. La informática padece la poca llegada de mujeres a las carreras tecnológicas. Poco se ha avanzado en que haya más estudiantes o profesoras en los últimos años.
Solamente el 13% de los estudiantes son mujeres en la Facultad de Informática de Coruña y es la media en España y prácticamente en toda la zona occidental, ¿no? Estamos caminando hacia una profesión cada vez más masculinizada. Cuando yo entré en la universidad, bueno, en la universidad como profesora, no llegábamos desde luego al 50%, pero es posible que anduviésemos por el 30 y algo. No hemos hecho más que bajar durante los últimos años.
En biología, la presencia de mujeres es mayoritaria. Sin embargo, se encuentran con un tope, con el famoso techo de cristal.
En En el ámbito de la biología en el que yo me muevo, pues hay muchísimas más mujeres que hombres, es así, ¿no? No pasa lo mismo en otras áreas de la ciencia, pero en el mundo de la biología sí es así. Sin embargo, los líderes de grupo son normalmente hombres en su mayoría, ¿no? Es un hecho que las mujeres que lideramos proyectos o equipos de investigación nos sentimos a veces amenazadas y tenemos que hacer a menudo un sobreesfuerzo para salir adelante. En ocasiones nos gusta, por ejemplo, incluso que salgamos en los medios de comunicación hablando de nuestro trabajo.
Amparo cree que no es una cuestión de capacidades ni vocaciones. Algo está fallando en el sistema educativo cuando se está yendo para atrás.
Y les estamos mandando a las niñas unos mensajes en el que su papel no es un papel de científicas, no es un papel de tecnólogas, no es un papel de ingenieras, ¿no? Y entonces ese mensaje está calando. Socialmente tenemos, yo creo, que un problema también en los medios de educación, ¿no? Y es necesario que asumamos muchos de estos mensajes que estamos enviando y mandemos un mensaje de verdad positivo. Las niñas tienen igual capacidad que los niños para estudiar ciencia y tecnología y estamos definiendo con la ciencia y la tecnología el mundo de mañana. Si las mujeres no estamos ahí para definir cómo es ese mundo, el mundo no va a tener nuestra visión.
E incide en la necesidad de la incorporación de más mujeres a su ámbito. No es una cuestión de cuotas, sino de servicio a la sociedad. Es necesaria la mirada femenina para evitar sesgos de género, como el que presentan, sin ir más lejos, los actuales asistentes de voz.
Fíjate que todos han empezado, en su diseño por defecto, en ser una mujer con una voz joven, con una actitud, podríamos decir, servicial, por no decir sumisa, y las que tienen algún tipo de imagen, pues son una imagen, en cierto sentido, pues de una chica agraciada y joven, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas a lo mejor no las hubiéramos diseñado las chicas, ¿no?
Por eso, la reflexión de esta catedrática es esta.
Yo creo que el mensaje es que las chicas necesitamos animarnos, necesitamos estar presentes en la ciencia y la tecnología, porque ya dije que esto va a configurar el mundo de mañana y va a afectar a todos los sectores, es decir, desde la sanidad hasta la educación, la industria, el arte, todo va a estar, la sociedad cada vez es más tecnológica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que estemos ahí para decir cómo queremos que sea ese mundo del mañana, y no somos igual de capaces que los chicos para ser ingenieros, científicos, astronautas o filósofas.
En el caso de la biología, con el camino recorrido en cuanto a la presencia femenina, la pelea es llegar igual de alto que los hombres y no tener que demostrar constantemente que nadie ha regalado nada para estar ahí.
En general, veo que tenemos, las mujeres que lideramos, tenemos que reivindicar el derecho a que se nos respete, al igual que se respeta a muchos hombres que libremente hablan de sus trabajos en la prensa o en los medios de comunicación. Creo que se nos debe respetar.
Amparo y Margarita, dos ejemplos de que las mujeres podemos llegar a donde nos propongamos, siempre, eso sí, con una premisa básica: el esfuerzo.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. Todos a disposición de Borja Jiménez, excepto Víctor García, que tiene un golpe y no tiene plazo de vuelta, porque dependerá un poco de las sensaciones y cómo ese, digamos, edema óseo, ese golpe, se vaya reduciendo y pueda ir haciendo tareas con el grupo. El objetivo del Deport, el domingo a las 12 en Las Gaunas, frente a la SD Logroñés, es ganar y no pensar ni por un momento en el partidazo del miércoles en Riazor ante el Racing de Santander. Es cierto que se enfrentarán primero contra segundo, pero de nada vale ese encuentro si no consigues el triunfo este domingo. Y para muestra, lo que Borja Jiménez piensa sobre el caso Elite Team. El colombiano tiene 4 tarjetas. Ha sido titular en todas las jornadas. Si ve una el domingo, no podría jugar contra el Racing. Y esto opina el técnico.
¿De qué sirve pensar en el miércoles saltándonos el domingo? De nada. Entonces, si creemos que Jürgen tiene que jugar como ha hecho hasta ahora, jugará. Es más, con él no he hablado nada durante la semana de este tema. Y los que estén disponibles, para adelante.
El partido, como siempre, en tiempo de juego Coruña desde las 12 menos cuarto.
Bueno, por el momento, esa pregunta que habéis lanzado en redes, ¿qué va a pasar el domingo? El 69% dice que gana el Depor. Así
ojalá.
Que lo contaréis a partir de... Pepe.
Sí, de las 12 menos cuarto. Sí, de las 12 menos cuarto. 15 minutitos antes de que empiece el partido, con Paco Liaño y con todo el equipo.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.